Amados, bendiciones en Cristo Jesús, Dios los guarde y los bendiga en la verdad, por el amor y la misericordia que Dios nos ha dado. Estamos aquí hoy con ustedes para dar gloria y honra a su nombre. También para dar seguimiento a lo que es nuestro segmento, por así decirlo, de lo que es la lectura con comentario de la Biblia. Basado en 1 Timoteo 4:13, que dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, Cristo viene pronto. En lo que Cristo viene, tenemos que dedicarnos a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Por esa razón hemos tomado este tiempo. Obviamente hay otros pasajes que respaldan lo que hacemos, pero ese es uno de los más significativos que hemos mencionado. Por lo cual, estamos bajo esa línea de base. Actualmente también estamos tomando la Biblia, la nueva versión de las Américas, para la lectura con comentarios, siempre apoyándonos en otros recursos. Entonces, vamos a orar para dar seguimiento y para que el Señor nos ayude, para que podamos hacer todas las cosas como para alabanza, la gloria y su gracia. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, porque eres un Dios fiel, verdadero y misericordioso, aquel que nos ha liberado de la muerte, de la maldad, de la condenación y de toda obra de pecado. Guíenos hoy, Señor Jesús, a ser fieles, a que nuestra mente y corazón esté rendido a tu presencia, a tu verdad, para que nuestro ser se dedique a ti y sea lleno de ti para alabanza de la gloria de tu gracia. Sosténnos, fortalécenos, dirígenos y llénanos, y ayúdanos a transmitir la palabra, así como a recibir la palabra conforme a tu espíritu y tu verdad y tu poder. Te lo agradecemos, amado amigo y pastor. Llénanos por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser alentados para buscarla y llenarla con el Espíritu Santo, Padre. Sabiendo que tu Hijo Jesús viene pronto y su galardón con Él, así que ayúdenos hoy para arrepentirnos y buscarte de todo corazón, estando sin tacha y sin mancha delante de ti. Por lo cual declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros, a nosotros mismos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Bien, entonces, como mencionábamos, tenemos en nuestra lectura Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 23. Regularmente hacemos dos lecturas de ello y ciertamente hemos venido leyéndolo continuamente. Esta ha sido nuestra lectura continua, pero también hemos enfocado nuestra base de comentarios en el versículo 15. Esta sería la cuarta parte, por así mencionarlo. Siempre leemos el 3 al 23 porque ahí contextos que se quieren tocar o se han tocado. Es decir, aunque toquemos el versículo 15, también hemos visto el 13 y el 14, y eso también nos va a ayudar a entender y tener un mejor panorama. Así que vamos a leerlo. Como es la nueva versión de las Américas, recordemos de que ellos tienen unos títulos. Estos títulos, como la persona y obra de Jesucristo, es un título de la nueva versión de las Américas. Entonces, vamos a leerlo. Dice, versículo 13: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, entonces, la primera vuelta, vamos a leerlo otra vez. Porque, desde el versículo 13, ¿verdad? 13 al 23 de Colosenses capítulo 1. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito dentro de los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien. Ok, entonces, estas han sido las dos leídas que siempre le damos y que también hemos recomendado ver la manera de que, como lo leemos constantemente, busca la manera de memorizarlo, ¿verdad? Por primero comenzándolo disponiendo en el corazón, porque como no es que vayamos a 1000 por hora, realmente en la lectura con comentarios, como los que nos han venido siguiendo, pues se han dado cuenta que a veces de un versículo hablamos 3, 4 o 5 veces, y como son 13, del 13 al 23, pues son varios. Entonces, casi esto nos lleva, hagamos de cuenta, nos llevaría unos 6 meses solo del 13 al 23. Entonces, ya la recomendación está ahí, ¿verdad? Buscar aprendernos de memoria porque tenemos tiempo, ¿verdad? Y como lo estamos repitiendo, pues es una buena idea. Así que cuando, así por así decirlo, cuando terminemos Colosenses, pues ya tendríamos memorizado Colosenses. Bueno, entonces, esa es una idea. Ahora, con respecto a Colosenses 1:15, vamos a leerlo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En este caso, nos hemos estado enfocando en la primera parte, que es Él es la imagen del Dios invisible. Y hemos hablado, pues, varias cosas relacionadas a esta parte de que Jesucristo es prácticamente el verdadero, la claridad del Dios Padre, porque obviamente nosotros, como humanos, al entender que Dios es invisible, pues no nos damos cuenta, o no vemos, o no entendemos muchas cosas, inclusive las decisiones de lo que Él tomó. Y cómo lo tomó cuando leemos el Antiguo Testamento. Cuando ya viene Cristo y se manifiesta, y Él muestra la realidad del Padre, claramente nos aclara la situación y el panorama de las cosas. Aunque algunos confunden y dicen de que Jesucristo es una cosa y el Padre es otra en términos de carácter, ¿verdad? Por así decirlo, que el Dios del Antiguo Testamento es cruel y despiadado y que Jesucristo es todo amor, ¿verdad? Entonces las personas tienen esa mala, considero que es una mala comprensión de los aspectos, porque es, y el ejemplo que he puesto es más o menos a veces cuando uno escribe por mensajito de texto, cuando uno escribe por WhatsApp, a veces las personas queda mucho a la interpretación de la persona. La persona puede considerar que nosotros podemos estar enojados o enfadados, a menos que a veces uno le agregue un emoji de carita. Pero a veces la persona puede pensar, ¿por qué estás enojado, ¿verdad? Entonces uno puede decir, no, no, es que no estoy enojado, solo te estoy pidiendo algo. Y a veces cuando uno ya llama por teléfono y escuchan el tono de nuestra voz, o inclusive tal vez nos ven cara a cara y que uno pues no está mostrando nada ofensivo ni nada, pero la persona por alguna razón, cuando leyó el mensaje texto, malinterpretó. No era nunca la intención ella de esa, sino que la persona termina malinterpretando algo. Cuando ya se muestra el tono de voz, la imagen, nuestro semblante, se pueden dar cuenta que nunca ha sido el hecho de querer entrar en contienda o de hablar mal, sino que tal vez nuestro tono es muy amable, pero por alguna razón la persona lo malinterpretó por su contexto, ¿verdad? Entonces, de igual manera pasó con Jesucristo y Dios Padre. Por eso que dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Nos está mostrando la realidad, la claridad de las cosas. Y por esa razón también pusimos el ejemplo para entender eso en su momento, de Pablo y Timoteo. En 1 Corintios, 1 Corintios vemos mucho cómo Pablo en el capítulo 11, versículo 1, dice: por eso les he enviado, perdón, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es en el capítulo 11, versículo 1. En el capítulo 4 de 1 Corintios, Pablo dice: y por esta razón les he enviado a Timoteo, para que cuando lo vean a él, se recuerden de mí y caminen como, o obren como deben de caminar, ¿verdad? O lo que conforme yo les he enseñado. Es decir, que Pablo ya había hablado a la iglesia de Corinto, ya había ministrado, ya había hablado. Pero por alguna razón la iglesia no estaba o se había olvidado de las cosas y enseñanzas, o por así decirlo, del ejemplo de Pablo en el sentido de la forma de vida, porque obviamente cuando uno ve a alguien, no solo ve su enseñanza, sino también su forma de vida. Es como cuando hemos visto en las reuniones que nos siguen, cuando hablamos de la oración, cuando miramos que ciertamente aprendemos de las enseñanzas de Jesús, pero también de la vida de oración de Jesús. Entonces, como ellos estaban olvidando o estaban tal vez malinterpretando cosas, entonces lo que hace Pablo como una estrategia es enviarles a Timoteo. Sabemos muy bien que cuando en 2 Timoteo Pablo le dice a Timoteo: porque tú has sido mi conducta, mi fe, mi paciencia, mi doctrina, mi esperanza, mis persecuciones. Entonces, prácticamente ver a Timoteo era ver a Pablo. Tal vez uno predicaba enérgico y el otro tal vez pasivo, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero el mensaje, la conducta, la paciencia, era, si no era igual, era similar. Entonces, obviamente, al ver a Timoteo, podían recordarse de Pablo y sus enseñanzas y conducta. Es decir, como que era un punto de partida. Y es algo que también remarca, por ejemplo, Segunda de Juan. Porque Segunda de Juan dice: y el mandamiento que hemos recibido del Padre desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, me llama la atención esto y lo menciona con respecto a Pablo y a Timoteo, por el ejemplo profético, por así decirlo, de que el Padre desde el principio dio un mandamiento, el Padre desde el principio dio sus enseñanzas, pero las personas tal vez la malinterpretaron, la malformaron o le dieron malas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, cuando ya viene Jesucristo y ya Jesucristo entra bajo la verdadera y la realidad de la enseñanza del Padre, porque recordemos de que Jesús dice: todo lo que oí decir a mi Padre, eso digo, y todo lo que vi hacer a mi Padre, eso les hablo a ustedes. Es decir, de que Jesús se concentró en oír y en ver al Padre para aplicar la doctrina del Padre. ¿Cuál es la doctrina del Padre? La que señala segunda de Juan, capítulo 1, creo que es el versículo 4 y 5, de que el mandamiento desde el principio es que nos amáramos los unos a los otros, dado por el Padre desde el principio. Pero Jesús, cuando viene, trae la claridad, la verdad y la realidad de lo que es el mandamiento del Padre. Y él demostró claramente el significado de que es amarnos los unos a los otros. Y por eso que dice que él nos ama con un amor de cruz. Es decir, de que él mismo dijo: no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Además, Jesús dijo: este nuevo mandamiento les doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, que ahí está dando una claridad. No hay una ambigüedad en el mensaje necesariamente, porque si alguien, cada quien puede decir: ah, es que yo amo a mi prójimo, pero no necesariamente, hay medida, ¿verdad? No es lo mismo decir yo amo a mi prójimo a decir yo amo a mi prójimo como Jesús amaba a su prójimo, por ejemplo. Son escalas de medida, por así decirlo. Entonces, ¿qué mandamiento tomó Jesucristo? El mandamiento desde el principio que era del Padre. ¿Y qué hizo? Cumplir este mandamiento. Y nos mostró la realidad y la claridad del mandamiento, y obviamente también que el mismo Padre lo hace. O sea, no es que el Padre no diga cosas y no las haga, ¿verdad? Y por eso se ve reflejado en Jesucristo. Eso también lo hemos hablado en otras reuniones obviamente, y los otros tres episodios que ya dimos. Pero ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque si el mandamiento desde el principio es que nos amemos los unos a los otros y de que Jesucristo fue prácticamente la encarnación de la doctrina de ese mensaje, porque Jesucristo prácticamente es Dios encarnado y el seguimiento de las enseñanzas del Padre, por eso dijo Jesús, todo lo que oí decir a mi Padre eso digo y todo lo que vi hacer a mi Padre eso hago, da a entender de que Él lo hizo todo en todo y cumplió con la doctrina del Padre. Por eso Jesús dijo, yo no vengo a decir nada por mi propia cuenta, sino lo que mi Padre me dijo o mi Padre me enseñó, eso yo vengo a decir. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envía. Entonces vemos claramente que hay una claridad y por lo tanto Jesucristo viene siendo el vivo ejemplo de lo que nosotros tenemos que seguir. Es decir, que Él es la imagen del Hijo del Dios invisible, nos da a nosotros a entender también que esto lo tenemos que aplicar para nuestra vida. Ciertamente nos da un entendimiento de la vida de Cristo, pero también nos abre la pauta de que Jesucristo es todo lo que nosotros tenemos que seguir, porque es la imagen del Dios invisible. También mencionamos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Pero cuando nosotros, cuando el hombre pecó, el hombre ya no está mostrando la imagen claramente y visible y clara de Dios como tal, ¿verdad? Porque Dios no hay pecado y no tiene ninguna comunión con el pecado. Pero nosotros estamos mostrando una imagen contraria. Por eso la Biblia habla del el hombre de pecado, porque el hombre de pecado no tiene ninguna relación con Dios. Por eso que en no me recuerdo si es 2 Tesalonicenses, dice que está el hombre de pecado que no tiene ni... que desecha todo lo que es de Dios y todo culto a Dios. O sea, no tiene ninguna relación con Dios. Entonces, este hombre de pecado, obviamente, no está mostrando la imagen ni la semejanza de Dios Padre, ¿verdad? Menciono todo esto, ¿por qué? Porque en el propósito de Dios Padre, y que también, como repito, con el caso de Pablo y Timoteo, uno de los sentires de Dios es que nosotros sigamos a su Hijo, que nosotros tengamos la imagen de su Hijo nosotros, y por eso vamos a verlo acá, en Romanos 9:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí nos están aclarando algo muy importante. Dice, nos predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Jesús nos da el ejemplo a nosotros de en qué tenemos que enfocarnos. ¿Qué tenemos que oír? ¿Qué tenemos que ver para alcanzar una imagen? Es decir, Jesucristo se enfocó en ver al Padre, oír al Padre, estar en la comunión del Padre para tomar la imagen del Padre. A nosotros se nos predestina para que alcancemos la imagen del Hijo. ¿Qué es predestinar? Como la palabra lo diría, predestino. Le estamos dando un destino previo a las cosas. Es como cuando un padre le puede decir a su hijo, mira, ¿qué te gusta hacer? Ah, me gustaría ser médico. O me gustaría curar a la gente. Bueno, entonces vamos a prepararlo todo para que tú seas médico. Entonces se le traza un destino al niño que tal vez estudie tal escuela, tal bachillerato, para que cuando estudie en tal carrera, que tal vez tienen planeado dárselo en Rusia, en Francia, o qué sé yo, o tal vez en otro país latinoamericano, por ejemplo Argentina, el niño ya lleva, entonces el padre le establece un destino, le predestina para que sea para eso. Entonces a nosotros, como creación, se nos predestinó para ser como Jesucristo. Para que nosotros mostremos la imagen de Jesucristo. Y esto es muy importante porque ahí está el como diría en inglés, el main point, el punto principal. El punto primordial de nuestra vida. Es decir, hay muchas personas que se buscan un propósito en la vida. Entonces, pero en nuestro propósito, entre muchas cosas que se hablan, es ser como Jesús. Más que tal vez alguien que sea pastor o evangelista o maestro, como alguien dirá los cinco ministerios, o que alguien quiera ser un super evangelista o misionero o cualquier otro tipo de cosas, la Biblia ya establece propósitos generales y fundamentales. ¿Por qué hablo de fundamental? Porque fundamentales significa que es diario, es básico, es algo que es, sobre el cual siempre se debe caminar, independientemente si alguien sea recién creyente, una persona ya sea diácono o anciano o pastor general o senior o cualquier otro tipo de título que se le quiera dar, siempre, absolutamente siempre está el hecho de tener la imagen del Hijo. Independientemente que sea la persona, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano, sea adulto, tenga un título universitario, no lo tenga, todo apunta a ser la imagen del Hijo. De igual manera, también como el caso de la santidad, obviamente, ¿verdad? O sea, todos tenemos que ser santos porque Dios es santo. Entonces, esos son propósitos fundamentales. Las personas a veces buscan decir, ah, Señor, dime cuál es mi propósito en la vida. Ser, qué sé yo, pastor, o Señor, tú, yo quiero ser profeta. Pero realmente, la base y el sustento del profeta o del pastor se basaría en la imagen del Hijo. O sea, es algo fundamental, algo que es inamovible y que siempre tenemos que buscar. Lastimosamente ahora, creo que el mal enfoque de las cosas, las personas pueden buscar más ministerio que buscar la imagen del Hijo. ¿Estoy con esto diciendo que los ministerios no son importantes y necesarios? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo está de que el punto principal, la base y fundamento es Cristo, y sobre eso se mueve toda la iglesia. Por eso también la idea de la iglesia es que la iglesia sea semejante, imagen y semejanza de Cristo, o semejante a Él. La base está en el libro de Génesis, cuando dice que Adán vio a Eva, y dijo, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea que la vio semejante y por eso le es ayuda idónea. Entonces, obviamente, la iglesia tiene que ser a semejanza y en el mismo sentir que Cristo. Entonces, nosotros somos predestinados a ser como Jesucristo. No solo el hecho de ser profetas, o ser evangelistas, o ser pastor, o misionero, o maestro de escuela dominical, sino nuestro enfoque principal sobre toda etapa, sobre todo tiempo, proceso, siempre es ser como el Hijo. Eso es exclusivamente, ¿verdad? Así como Jesús, su propósito se enfocó en ser como su Padre, nuestro propósito como creaciones e Hijo de Dios es ser como Jesucristo. Y por esa razón, Dios nos dio el ejemplo por medio de su Hijo. Al ver al Hijo, podemos ver qué debemos hacer para ser como Él, porque Él lo hizo con el Padre, Él fue efectivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el ejemplo nos ayuda a las cosas. Por ejemplo, cuando de repente alguien viene y nos enseña algo, ya sea escuela, universidad, o el papá, o la mamá, o un amigo nos enseña algo. Y a veces nosotros decimos, mira, no muy entendí, dame un ejemplo. Entonces el ejemplo tiende a veces a ser más visual, el ejemplo va en una forma de vida, el ejemplo a veces va tal vez conforme a nosotros somos. Entonces igual el Padre dio la doctrina, la enseñanza, y junto con eso nos dio el ejemplo a Jesucristo, al vivo, para que nosotros tomemos del ejemplo para aplicar la doctrina del Padre que fue enseñada desde el principio, que es el amarnos los unos a los otros. Por eso también segundo de Juan dice, y este es el mandamiento. Perdón, y este es el amor, y este es el mandamiento que nos amemos los unos a los otros, y este es el amor que andemos en sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, segundo de Juan, a pesar de que es una carta muy pequeña, que son 13 versículos, es muy concisa en lo que él está hablando y los enfoques que él está mencionando y los principios que él quiere establecer. ¿Para qué? Para contrarrestar lo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto? El espíritu de engaño, perdón, el engaño y el anticristo. Porque seguido de eso, seguido de segunda de Juan mencionar acerca de del mandamiento que recibimos desde el principio, que es amarnos los unos a los otros, y de que el amor se basa en el mandamiento y el mandamiento en el amor, luego menciona y dice de que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir, de que hay muchos engañadores y hay muchos anticristos, no bajo el sentido del hombre de pecado como tal, sino que también 1 Juan hace referencia de que Hay personas que se manifiestan como anticristos, que van en contra del cristianismo, en contra del evangelio, ¿verdad? Y toman esta figura de pecado, esta otra imagen. Y por eso, según Juan dice, y tengan cuidado para que no pierdan galardón. Entonces, a lo que quiero resaltar está que Dios nos predestina para que nosotros seamos a la imagen de su Hijo. Así como Él, Jesucristo, fue la imagen de Dios Padre, nosotros tenemos que ser la imagen de su Hijo. Ahora veamos acá 1 Corintios 15, 45 al 49. Y que también esto lo menciona Pablo y es muy interesante cómo se plantea. Dice así: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. 46, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. 30, 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. 48, porque es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. 49, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ok, entonces, ¿qué está haciendo Pablo acá? Está dando una comparativa de lo que es la imagen del primer Adán que aparece en Génesis y que obviamente nosotros hemos vivido conforme a esa imagen. Obviamente, ¿por qué? Porque Adán pecó. Adán lastimosamente lo sacan del huerto del Edén y lo colocan en la tierra. Y él obviamente, conforme al pecado que habitaba en él, conforme a muchas cosas, nosotros también militamos, ¿verdad? Porque la Biblia también dice que tenemos la ley del pecado en nosotros y una figura claramente expresada literalmente de Adán. Pero como ahora ha venido el postrer Adán, que es Jesucristo, que es Espíritu, aquí dice el segundo hombre, haciendo referencia a Jesús, es del cielo, en el sentido que tiene una naturaleza celestial, porque Él es Dios, el Verbo se hizo carne. Ahora nosotros tenemos que ver, como aquí el 48 dice, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Dando a entender que obviamente nosotros no fuimos engendrados de carne y sangre, sino fuimos engendrados por el Espíritu, por Dios Padre. Entonces ahora somos celestes, ¿verdad? Somos celestiales y tenemos que mostrar esa imagen de celestiales. Es decir, no andar conforme a los deseos terrenales o carnales, como también habla Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice que el Espíritu, la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia, los cuales son dirigidos por los pensamientos de la carne, los deseos de la carne y la voluntad de la carne, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que movernos bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios y bajo el sentir de Dios. Entonces, por eso dice, y como es el celestial, así son también los celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, dando a entender de que ya obviamente todo aquel que no ha creído en Cristo está mostrando la imagen del primer Adán, del terrenal, ¿verdad? Aquel que pecó, porque aquel se guió por su deseo terrenal, carnal, y obviamente eso ha trascendido bajo los años, pero ahora que nosotros hemos sido engendrados en el Espíritu, tenemos que mostrar la imagen del celestial. Y obviamente no está hablando de que uno le brille la piel, ¿verdad? No está hablando de cuestiones de que uno tenga 6 dedos, ¿verdad? No está hablando de que uno tiene que mostrar el carácter, tiene que mostrar la luz, tiene que el Espíritu nuestro sea apacible, sea bondadoso, sea justo, como lo que se conocería el fruto del Espíritu. Y además, la sabiduría celestial que éste menciona, o sea, llamándose Jesús, y también los otros aspectos que se pueden ver en Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo tampoco era que fuera marciano en el sentido de que tenía color de piel verde. No, él era, pues se llamaba el Hijo del Hombre. Pero él, aunque físicamente estaba mostrando un aspecto terrenal, espiritualmente estaba mostrando la imagen del Dios invisible, ¿sí? En el sentido que de la compasión, de la justicia, de la fe, de la misericordia, del amor y demás. Nosotros también tenemos que mostrar esa imagen. Por eso que Juan dice, en 1 Juan, perdón, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Cuando la Biblia habla de conocer, recordemos de que la Biblia no solo se cimenta el conocimiento físico, terrenal, en el sentido de que yo voy a un laboratorio, voy a una escuela y que me estén enseñando métodos o procedimientos o conocimiento como las ciencias sociales, sino que cuando la Biblia habla de conocimiento también hace referencia al sentido de la comunión, de la relación. Es como cuando un esposo está con su esposa, él la conoce, ¿verdad? Una persona puede de repente sacar una historia de que conoció a alguien y habló como 5 minutos con esta persona y solo vio un aspecto, pero es muy diferente lo que el padre o perdón, el esposo puede hablar de esta mujer, porque la conoce en diferentes aspectos, tanto como tal vez como madre, como ama de casa, como su esposa, amiga y demás. El otro solo vio una parte y tal vez de lejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero entender cuando dice el que le conoce debe andar como el que dice que le conoce debe andar como él anduvo? Da una claridad de lo que significa eso. Por eso también eso se ve el reflejo en Pedro en dos ámbitos diferentes, ¿verdad? En el primero, cuando dice que atrapan a Jesús y se llevan cautivo a Jesús para irlo a crucificar, perdón. Entonces viene Pedro y él a escondidas estaba siguiendo a Jesucristo. Y cuando lo oyen hablar, dice, tú hablas como él, tú debes ser de ellos. O sea, por estar en comunión con Jesucristo, estaba tomando la imagen de él. Y obviamente aquí está hablando del hablar, ¿verdad? Porque la cara de Pedro no era como la de Jesús en términos físicos, ¿verdad? Sino que su forma de hablar estaba manifestando tal vez el amor, el lenguaje. Entonces dice, tú eres como él. Entonces lo que hizo Pedro fue cambiar de forma de hablar. Y comenzó a maldecir para que no lo detectaran que era conforme a la imagen de Jesús. Entonces, de ahí fue cuando lo niega, ¿verdad? Pero luego también aparecen después, no recuerdo si es en el capítulo 2 o capítulo 3, cuando dicen, estos son galileos, ¿por qué hablan de esta manera? Y eso que quiere entender, ¿va? Es decir, como por decir, miren, ellos no tienen ni para los estudios. ¿Por qué hablan como que fueran estudiosos? Es que se juntaron con el Nazareno. ¿Por qué? Porque también Jesucristo, recordemos de que Jesús no tuvo estudios formales, como por así decirlo, él siguió el camino de los rabinos, otras fuentes. Pues en un pasaje, no sé si es que no me acuerdo si fue que lo está leyendo en Mateo o en Juan, dice, ¿y este dónde tiene estas letras? Si él no recibió ninguna formación, algo así lo menciona en uno de los evangelios, dando a entender que Jesús no tuvo, por así decirlo, un estudio formal, como si lo traeríamos a esta época, sería como, él no sacó ningún curso de teología, no estuvo en ningún seminario, no estuvo en ninguna maestría en divinidad, porque él sabe este tipo de cosas, ¿verdad? Eso más o menos sería como que interpretándolo a este tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detectaron a Pedro? Porque estuvieron con el Nazareno, ellos tomaron la imagen del Nazareno. También sanan, también libertan, también tienen compasión, también están unánimes en un mismo sentir, ¿verdad? Están mostrando la imagen del Nazareno, están mostrando la imagen de Cristo. Entonces también traeremos también la imagen del celestial. Entonces, por eso que Pablo logró mostrar la imagen de Cristo. Dice, imitadme a mí así como yo imito a Cristo, o en lo que yo imito a Cristo. Entonces Pablo estaba mostrando la imagen del celestial, tratando de quitar la imagen del terrenal, porque obviamente cuando Pablo dice imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo, quiere decir, miren, yo tengo cositas todavía terrenales, todavía muestro cositas del primer Adán, pero necesito mostrar las del celestial. Por eso también dice, como dijo Juan, ¿verdad? Es necesario que él crezca y que yo mengüe, que él se manifieste más, que él se dé más fama y que yo desaparezca, ¿sí? Por eso que nosotros, y aquí es donde vamos a leer también, 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Entonces aquí Pablo habla de que obviamente estas manifestaciones de mostrar a Jesucristo, que él sea, nosotros seamos la imagen de él, y que por eso es el testimonio que tenemos que dar, ¿verdad? Más que solo, tal vez, bueno, pero voy a aclarar esta parte también, ¿verdad? Más que solo que prediquemos, es mostrar la imagen del Hijo. Menciono esto no diciendo que la predicación sea menos, porque siempre sale más de algún zafado, perdón que lo diga de esta manera, que va a decir, no, hermano, hermano, está diciendo que no hay que predicar. Yo lo que quiero entender es de que la predicación, para que la predicación sea base y sea clave, tenemos que tener un buen testimonio, porque el testimonio va a dar el poder y la fuerza a la predicación. No estoy diciendo que se deje de predicar, ¿verdad? Ojo con esto, porque ciertamente sé que hay algunas otras personas que dicen que hay que dar testimonio, pero no predican para nada, porque ellos dicen que para qué predicar si que hay que testificar, ¿verdad? Con la forma de vida. Yo creo que eso es también tonto, ¿verdad? Las cosas son duales, o sea, esto es integral, ¿sí? Hay que tener un buen testimonio para predicar, porque son íntegros, se complementan, no podrían ser separados. Por eso que Jesús dijo a los fariseos, ¿verdad? Ellos predican, pero no viven. El otro quiere solo vivir y no predicar, ¿verdad? O sea, es como, sería la antítesis o el contrario al fariseo, ¿verdad? Entonces yo considero que es íntegro. El testimonio va a dar la fuerza para la predicación. Porque si alguien tiene un mal testimonio y alguien predica, no le van a creer porque tiene un mal testimonio. Pero si alguien solo vive pero no predica, ¿cómo van a escuchar el mensaje ellos? No se puede. Por eso la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Entonces estas personas que solo se dedican a querer vivir aparentemente porque es una farsa, realmente las personas que regularmente dicen que solo quieren vivir el evangelio y con eso testificar, es mentira porque la mayoría de esas personas no lee la Biblia. Entonces, la Biblia es íntegra. Aquel que quiere predicar, tenga un buen testimonio. Y aquel que tiene un buen testimonio, vaya y predique. Porque así se va a mostrar la imagen plena del Hijo de Dios. ¿Ya? Pero mi punto en este sentido es ver y enfocarnos en la imagen del Hijo y ir, obviamente vamos a ir yendo de gloria en gloria, es decir, cada vez mostrando más la imagen de Cristo. Es decir, que deberíamos nosotros cada vez más mostrar la imagen de Cristo. No significa que cada día más mostremos menos la imagen, sino que cada día deberíamos ir mostrando más la imagen, porque obviamente vamos orando, leyendo, y obviamente también el Padre va tratando con nosotros, quitándonos cosas del antiguo Adán, del terrenal, y haciendo reflejar las del celestial, ¿verdad? Y esto nos sirve a nosotros para evaluarnos a nosotros, porque es imposible que alguien que tal vez comenzó en el Evangelio y a veces medio oraba 5 minutos, ahora sigue orando los 5 minutos después de hace 20 años, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que enfocarnos en algo, ¿sí? O sea, no tenemos que perder nuestra meta. Por eso aquí dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu. Entonces aquí habla de algo muy importante, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen. Entonces aquí nos dan un punto de fijación, de dónde fijarnos, hacia dónde ver. Si nosotros miramos para otro lado, a eso vamos a correr. En pocas palabras, no tenemos que necesariamente decir, ay hermano, yo quiero ser como ese predicador, ¿verdad? Porque hasta cierto punto, lastimosamente, a veces, obviamente, porque se está viendo a alguien y dice, ay, yo quiero ser como ese predicador. Pero realmente este predicador solo está mostrando algo de la imagen de Cristo y eso es lo que tenemos que tomar. Pero no necesariamente enfocarnos en ser específicamente como este personaje. Porque este personaje solo está mostrando una parte de... Es como ver a David, ¿verdad? David nos muestra una parte de Cristo y Moisés nos muestra otra manifestación de Cristo, como Elías nos muestra otra manifestación de Cristo. Pero no todos tienen una plenitud completa. Para comenzar, por ejemplo, Jesús era apóstol y no vemos que Elías fuera apóstol, por así decirlo. El apostolado lo inauguró Jesús. Jesús es el primer apóstol, el apóstol del Padre, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que Jesucristo trajo el apostolado. Pudieron haber manifestaciones, si lo queremos llamar así, apostólicas en su momento, porque la palabra, porque también los profetas son enviados apostólicos, Hay tres enviados apostólicos, ya lo hablamos la vez pasada, que los enviados apostólicos son, según lo que también tomando Lucas y creo que es Mateo, creo, es los profetas, los apóstoles, los sabios y los escribas. Esos son enviados apostólicos, ¿verdad? Entonces, obviamente había enviados apostólicos, pero no a la manera de Jesús como un enviado apostólico pleno, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar con esto está de que hay que enfocar la mirada en Cristo. Y cuando leamos la Biblia, tenemos que ver a Cristo en las Escrituras. Claramente, vuelvo y repito, al ver a Moisés nos está dando un reflejo de quién es Cristo. Por eso dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 18, si no estoy mal, creo que es el versículo 15 al 18, dice: Y vendrá un profeta como yo. A él deben oír, y aquel que no escucha, tal profeta será cortado. Entonces, ¿qué quiere entender eso? De que Dios, y que eso lo hemos hablado también en los días sábados, que Dios en su didáctica, en su enseñanza, en su pedagogía, y también proféticamente, tenía que dejar a alguien como ejemplo, pero que este alguien de ejemplo era solo para mostrar la grandeza de aquel que iba a venir. Por eso que Moisés dijo, vendrá un profeta como yo. Entonces hay un punto de referencia, hay un punto para entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este profeta llamado Moisés liberó al pueblo, Dios lo usó para liberar al pueblo de Egipto, para trasladarlo de un reino hacia el otro reino que iba a ser Jerusalén, pero en la tierra de Canaán. Y muchas cosas que este profeta que trajo la ley para el pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos venían de un reino con sus leyes, con sus reglas, con sus abominaciones. Cuando viene Dios y le da al pueblo una ley, significa que esta ley es base al reino del cual se tienen que regir. Entonces, obviamente, cuando viene y el escritor de Hebreos, o también Juan, dice, ambos, bueno, agarrando los dos términos, ¿verdad? Tanto Juan como Hebreos, menciona que Jesucristo, que Moisés trajo la ley, pero Jesucristo trajo la gracia. De que Moisés fue siervo fiel en la casa del Señor, pero Jesús fue hijo fiel en la casa del Señor. Entonces, si nos damos cuenta, hay un punto de base y de partida para entender a Cristo. Por eso que el escritor del libro de Hebreos toma todo lo que representa el Antiguo Testamento y lo usa de base o de catapulta para Jesús. Por ejemplo, Hebreos 1:1 dice: El Padre, hablando de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces, ahí tomó dos puntos de referencia: la manifestación de la gloria de los padres y la manifestación de la gloria de los profetas. Y dice, y ahora nos habla por Jesús, indicando de que Jesús es un profeta, que su mensaje va a la categoría o mayor que los padres. Y luego de eso habla con relación a los ángeles, que los ángeles también tenían un mensaje, indicando que Jesús también tiene un mensaje, dando a entender que Jesús es más grande que los ángeles. Y luego él se despliega para hablar de Moisés, dando a entender que Jesús es más grande que Moisés. Luego habla del tabernáculo, diciendo que Jesús es más grande que el tabernáculo. Luego habla del sacerdocio, indicando que Jesús es más grande que el sacerdocio aarónico y el sacerdocio de Melquisedec. Y esa comparativa es la que viene hablando Hebreos, pero tomando puntos de partida. Por eso que Dios dejó todos esos puntos de partida para que a través de ellos se pueda ver la gloria de Jesús. Por eso que aquí dice, contemplando como con un espejo la gloria del Señor, que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que habría de venir. El libro de Hebreos dice de que la ley era sombra, no era la imagen, que Jesucristo es la imagen del Hijo de Dios. Por lo cual, cuando uno lee el Antiguo Testamento, tiene que aprender a ver a Jesús en el Antiguo Testamento, o a través de Juan, o a través de Moisés, o a través de Pablo, o a través de Pedro, ver a Cristo y enfocarnos en seguir a Cristo. Por eso que también Jesús utilizó la figura de Pedro. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo utilizó de punto de partida para hablar de sí mismo, porque él dijo, tú eres una piedra pequeña. Lo voy a traducir, lo estoy traduciendo de una forma que en el griego, por ejemplo, dice, tú eres Petro, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Eso más o menos así habla en el griego. Pero en el sentido de entendimiento dice, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia. O sea, Jesús está tomando una base y punto de partida para hablar de él. Por eso que hay gente que confunde diciendo que Dios fundó la iglesia sobre Pedro, pero no fue así. Porque la Biblia, eso se contradiría diciendo que en Isaías que Dios fundó, puso una roca sobre la cual fundaría la iglesia. No me lo sé muy en español, pero una canción, pero dice, I lay in Zion a foundation stone. Es decir, yo colocaré una piedra fundamental, algo así en español, ¿verdad? A lo que voy está de que hay una confusión, y eso lo usa mucho Jesús cuando él habla, por ejemplo, dice, cuando hablan sobre el templo, dice, destruir este templo y en 3 días lo restableceré o lo reedificaré. Entonces la gente dice, ¿cómo vas a decir que vas a destruir este templo y en 3 días va a ser reedificado si se tardaron no sé cuántos años para reedificarlo? Entonces Jesús usó la base de una figura, el templo, para hablar de sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero entender con esto? Que toda la escritura nos va a ayudar para ver la imagen de Jesús, para que nosotros podamos ser transformados a su imagen, para que podamos poner en práctica la palabra, para que podamos ver un punto hacia dónde ir. Y que también es lo que habla acá Romanos, Hebreos 12, de 1 al 2, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, si vemos aquí, nos dan algo clave también, ¿verdad? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Pero también para ellos nos dicen lo siguiente, que debemos despojarnos del peso y del pecado, porque por eso no podemos correr. Ojo con esto. No nos están hablando de caminar, de gatear, de trotar o de irnos arrastrando. Está hablando de correr la carrera, que lo hagamos rápido, que no lo hagamos lento, pero que también sepamos a dónde vamos. Tenemos que entender que nosotros tenemos que fijarnos en algo para alcanzarlo. Por eso es la predestinación, o el que muchos hablan mucho de la predestinación, pero aquí nos habla que la predestinación que nos dieron es era la imagen de Jesucristo. Entonces tenemos que fijar nuestros ojos en Él. Lastimosamente, a veces nosotros tenemos a fijar nuestros ojos en el ser humano, o en doctrinas, o en otras cosas, pero no en Cristo Jesús como tal. Y por eso que tomamos nosotros la imagen de esas cosas, no la imagen de Jesús. Entonces aquí dice que tenemos que despojarnos del peso y del pecado. Si no hacemos eso, no podemos, como aquí dice, correr hacia Jesús, sus ojos hacia Él. Es decir, aunque queramos hacerlo, no vamos a poder porque tenemos el peso y el pecado. Tenemos que quitarnos, tenemos que despojarnos. ¿Cómo nos despojamos? Brevemente lo diré. Cuando habla del peso, ¿qué dice la Escritura? Venid a mí los trabajados y cargados, que ahora haré descansar. Eso nos habla de que la persona tomó su propia voluntad y se fue con su propia voluntad a hacer lo que él quería. Por eso terminó trabajado y cansado, porque si Jesús dice, venid a mí, significa que ellos estaban lejos. Porque si yo tengo a alguien en la par, no va a decir vení, porque está aquí a la par, ¿verdad? Pero si él está tal vez en zona 11 o está en Jutiapa, yo le puedo decir, mira, vení para acá, ¿verdad? Entonces, cuando dice, venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar, Jesús está diciendo, miren, ustedes en su propia voluntad se fueron a hacer las cosas. Por eso terminaron trabajados y cargados. Vengan a mí. Por eso en el siguiente versículo dice, y colocad sobre mí mi yugo, que es ligero y fácil mi carga. Entonces ellos llevaban otro yugo. ¿Qué yugo era ese? No era el yugo de Jesús, no era la voluntad de Jesús. Entonces, si nos es acercarnos a Jesús y tomar su voluntad, tomar su camino. Ese es el primer punto. El segundo punto dice, del pecado. ¿Qué significa el pecado? Que no estamos haciendo las cosas como no debemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar, primero, arrepentirnos de nuestros pecados por medio del perdón de Jesucristo, por medio del arrepentimiento a través de Jesús, para despojarnos de ello. Y obviamente conocer las Escrituras para dejarlo de hacer, ¿verdad? Pero primero lleva un arrepentimiento. ¿Y para qué es esto? Para correr la carrera con paciencia. Puesto los ojos en Jesús. No dijo puesto los ojos en Pablo, Puesto los ojos en Pedro, puesto los ojos en Moisés o en David, porque hay gente que quiere ser como David, pero no quiere ser como Jesús. Entonces, ellos nos dan un punto de referencia, ¿sí? Pero no quedarnos allí, saber que ellos solo muestran algo de Cristo, una manifestación de Cristo. Entonces, puesto los ojos en Jesús, David es una figura que también Dios usó para mostrar el reinado de Jesús. Por ejemplo, el día de ayer que leímos acerca de Jeremías capítulo 30, interesantemente, Dios en la promesa que le dio a través de Jeremías, le dijo, y les daré al rey David. Y uno se queda así como, ¿cómo así el rey David? Si el rey David ya se murió, no es que lo va a resucitar, ¿verdad? Sino que estaba haciendo referencia a Jesús bajo la promesa eterna de que él iba a tener un trono y reinado eterno. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Puesto los ojos en Jesús, ellos fueron usados como base, como un ejemplo, como una muestra de lo que habría de venir, ¿sí? Y ellos nos ayudan a ver a Cristo, nos apuntan, ¿verdad? Nos señalan, como menciona, creo que es segunda de Pedro, cuando dice que el Espíritu de Cristo profetizaba de sí mismo acerca de los sufrimientos que él iba a tener, ¿verdad? O sea que era el Espíritu de Cristo el cual profetizaba de sí mismo, diciéndome, miren, yo voy a pasar por esto, yo voy a pasar por lo otro. Claramente miramos un Isaías, claramente miramos un Jeremías, un Ezequiel o a un Jonás, ¿verdad? Pero estaba hablando de sí mismo, estaba señalando, apuntando hacia Jesús. Entonces, pero sí, ¿qué pasa si no lo hacemos? Es decir, ¿qué pasa si nosotros no fijamos nuestros ojos? ¿Qué pasa si no vemos su ejemplo? ¿Qué pasa si no vemos, como dice ahí la Biblia, el espejo? ¿Qué pasa si nosotros no oramos y no nos fijamos que estamos específicamente centrándonos en ver en Cristo? Va a pasar lo contrario. Y aquí lo vamos a leer en Romanos 1:23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces aquí nos habla de que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Quién es la gloria del Dios incorruptible? Jesús. ¿Por qué? Porque también en Romanos menciona de que, no, perdón, es en Colosenses, que Jesucristo, que Dios decidió colocar en Jesucristo la plenitud de su gloria, de la divinidad. Entonces Jesucristo es la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron, no quisieron poner su mirada, su ejemplo en Jesucristo y buscaron otra imagen, porque obviamente eso hay que suplirlo, ¿verdad? Entonces obviamente la persona termina por no fijarse en la imagen del Hijo, termina enfocándose en otra imagen, incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso que es que la persona va a cambiar a la imagen del hombre de pecado. Y por eso la Biblia habla de tres cosas, ¿verdad? El hombre de pecado, el falso profeta y la bestia. Entonces, ellos están mostrando una imagen diferente. No están mostrando la imagen del Hijo de Dios. Entonces, si nosotros realmente queremos vivir este evangelio como Dios manda, debemos fijarnos en Jesucristo y examinarnos si realmente estamos mostrando la imagen de Cristo. Y como mencionamos ayer, no podemos hacerlo si no tenemos una base, ¿verdad? Y la única base que tenemos sería, uno, la oración, para que por medio del Espíritu Santo nos revele si estamos teniendo la imagen del Hijo o no. Porque cuando uno está orando, el Espíritu de Dios está suministrando nuestra vida y también nos puede reprender de lo que no es la imagen del Hijo. Eso lo dice Juan capítulo 3, del versículo 6 al 21, aunque específicamente sería el versículo, creo que el 20, cuando dice que el que hace lo malo no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiere decir? De que cuando uno está orando, cuando uno busca acercarse a Dios, por medio de la oración, por ejemplo, el Padre va a reprender todo lo que no es la imagen del Hijo. Nos va a decir, mira, eso no es de mi hijo, a quítatelo, o yo te lo quito ahorita. Entonces, ¿qué pasa? A veces no queremos ir a orar porque si vamos a orar, nos van a reprender todo lo que no es del hijo. Y por eso que hay mucha gente que a veces no va a orar. Es una de las causas, ojo con lo que digo, es una de las causas por cuales algunos no oran. Porque el padre los va a reprender porque no se está mostrando la imagen del hijo. Eso lo dice Juan 3, del 20, creo que es 20, 21, cuando dice que unos amaron más las tinieblas que la luz y no se acercan a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero aquel que hace lo que es de la luz se acerca a la luz para ser galardonado por ella. Entonces, la oración nos ayuda para que Dios forme a su Hijo en nosotros. Y también por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Pero también tenemos a la palabra, porque nosotros entendemos que somos entendimiento también. 1 Corintios 14 habla que está el Espíritu y está el entendimiento. Entonces, obviamente, también por la palabra obtenemos el entendimiento de cómo ser la imagen del Hijo. Entonces, por esa razón tenemos que leer la Escritura, tenemos que leer la palabra para, por el entendimiento, comprender nosotros la imagen del Hijo. Entonces, vamos a orar para que nosotros fijemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y que oremos para no perder esta fijación, o sea, fijar nuestros ojos, ¿verdad? Clavarlos en Él. Creo que hay otra traducción que dice clavando los ojos en Jesús. No como que viéndolo así solo como que, ah, con una pasada, sino que clavándolo en el sentido de que verlo y no dejarlo ir, ¿verdad? ¿Sí? Algo así como esos proyectiles que se ve a veces en documentales o en películas que siguen a los aviones, ¿verdad? Cuando lanzan los proyectiles. Y se ve cómo el avión va moviéndose a la derecha y también va el proyectil siguiéndole. No, no sé cómo se llaman esos tipos de proyectiles. Pero el proyectil hasta que no choque, obviamente lo sigue, lo busca seguir. Y no se aparta por eso. Porque su propósito es chocar con él, ¿verdad? Chocar con él, ese es su propósito. Igual nosotros deberíamos, obviamente no sería chocar con él, sino mi punto es de que así como esos proyectiles que están siendo apuntados para ese lugar y seguir a esa nave, así nosotros debemos ser con Cristo. Apuntar hacia Él y seguirlo y seguirlo y seguirlo hasta que topemos con Él, ¿verdad? Hasta que seamos como Él. Entonces vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios fiel y verdadero, un Dios sabio, justo, benigno, bienaventurado, que nos ha dado la magnificencia de su Hijo, nos ha dado la fidelidad de su Hijo, nos ha dado la bondad de su Hijo y nos ha predestinado para ser como Jesús. Te agradecemos, Padre, por todo. Gracias por darnos tal privilegio de buscar tener la imagen del celestial. Gracias por rescatarnos de la maldad y el engaño. Perdónanos porque tal vez a veces hemos quitado no, nuestra nuestros ojos de Jesús y no, lo hemos puesto en otro lado y por eso hemos estado avanzando en otros sentidos. Perdónanos y ayúdanos para poder buscar la imagen. Por lo tanto, queremos orar y leer la palabra para que nos suministres por tu espíritu y por el entendimiento, para que podamos ver a Jesús en las escrituras y podamos tomar ejemplo de él. Te agradecemos, amigo y padre, por todo lo que estás haciendo y harás. Bendito eres eternamente y para siempre. Te agradecemos, te bendecimos y te adoramos para la gloria de tu nombre. Gracias por ayudarnos. Y líbranos del mal para la alabanza de tu gloria en Cristo Jesús. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ok, vamos a orar ahora por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que por causa de no poner nuestros ojos en Jesús se ha manifestado y revelado a la imagen a la cual nosotros hemos puesto nuestros ojos. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, y nosotros por haber puesto nuestros ojos en él, terminamos hurtando, matando y destruyendo, por no haber puesto nuestros ojos en Jesús. Por eso hoy queremos arrepentirnos y poner nuestros ojos en Jesús, para dejar la imagen del hombre pecado, para dejar la imagen del diablo y Satanás, para poder tener ahora la imagen de Jesucristo. Reflejar la bondad, la gracia y el amor para que sea beneficio para nosotros y para nuestras familias. Queremos hoy arrepentir nuestros pecados, confesando a Jesús que es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste entre los muertos y que ahora tenemos vida nueva en ti y que ya no pecaremos, ya no buscaremos pecar, sino buscaremos la imagen de Jesucristo. Él trajo la reconciliación contigo a través de la cruz del Calvario y tú lo has puesto como mediador entre tú y nosotros. Gracias por tu amado Padre. Por favor, ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesucristo, amado Padre, amén. Amén. Vamos a orar, como dice la palabra, Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti, sabiendo que tú eres un Dios que suple toda necesidad. Hay una necesidad hoy de ser como Jesucristo. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos guiará a arrepentimiento para salvación y que fijemos nuestros ojos en Jesús, porque el propósito del Espíritu es llevarnos a ser como Jesucristo. Así que por favor ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, Padre Eterno, súplenos con la llenura del Espíritu Santo, provéenos para poder tener la imagen del Hijo y para así testificar de este Evangelio que es la salvación. Te pedimos hoy, amado Padre, que nos ayudes a ser fieles en ti, sostenidos en ti y dar gloria a tu nombre. Gracias por todo tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad y paz. Llénanos de ti, de tu misericordia, llénanos de ti, tu fidelidad, llénanos de ti, tu bondad. Provee hoy de amor, de justicia, de gracia, de consuelo, de salvación, de sanidades, milagros, maravillas, prodigios. Guarda la vida del huérfano, al anciano y a la anciana, padre y madre solteros, a las personas que no tienen trabajo, comida, vivienda, familia, y provee a cada quien según su necesidad. Y te pedimos hoy que envíes obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Guarda a Guatemala y las naciones que lo rodean y las que nos escuchan, para que entren en arrepentimiento para salvación y para que todos seamos librados de ideologías de género, de homosexualismos, de maldades, de terrorismos, de carteles, de hechicerías, de tráficos y de pandillas, Señor Jesús. Líbranos de todo mal, igual de la niñez y la juventud, y susténtanos con tu gracia. Líbranos de toda sabiduría de demonios y de toda sabiduría terrenal, humana y carnal, mas dando la sabiduría celestial. Para alabanza, la gloria de tu gracia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.